Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos el programa hoy hablando de crimen organizado. ¿Es cierto que el Congreso puede retroceder en una ley que abiertamente favorece al crimen organizado? Examinaremos cuántos líderes políticos que tienen representación parlamentaria están en investigaciones hoy, investigaciones penales, por supuesto. Y también vamos a hablar inevitablemente del circo mediático que ha organizado Chibolín, un presentador de televisión peruana. Pero hace instantes, en primer término, hay que decir que el directorio de Petroperú ha renunciado, es la noticia de último minuto de esta mañana, luego de esperar durante varios días una respuesta que el gobierno debió haber dado la semana pasada. ¿Qué va a pasar con Petroperú? Lo que los directores propusieron como tema, y el gobierno sigue dándole largas a un asunto que no puede esperar más, porque se trata de una empresa quebrada, que pagamos todos los peruanos, y que nadie va a privatizar porque nadie la quiere comprar. Porque en este momento no vale nada. Así de sencillo. Bueno, primero tenemos que anunciar a nuestro auspiciador. Hoy ya tenemos a PrestaMipe, prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria de 20.000 soles y haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Y sí, vamos a hablar de el Congreso y el crimen organizado, pero para añadir algo más sobre Petroperú, ¿es posible vender activos de Petroperú? Claro que es posible. ¿Es posible reducir líneas de su negocio? Sí, claro, todo eso es posible. Pero en la situación en la que está actualmente, se requiere que el gobierno tome decisiones claras. El directorio no ha encontrado esa respuesta y hace bien en irse, porque no van a asumir responsabilidad por el desastre que viene, que va a corresponder única y exclusivamente al gobierno. Es decir, a la presidencia de Dina Boluarte, a su primer ministro, y al ministro de Energía y Minas, y al ministro de Economía. Que también podrían renunciar en las próximas horas si es que el gobierno no toma la decisión de hacer lo que corresponde hacer. Muy bien, y ayer el presidente del Congreso dio una luz de esperanza a una población que en este momento está sometida a una ola delincuencial, sobre todo de extorsionadores, que ya no van a ser procesados como organización criminal. Es decir, el delito de extorsión sigue existiendo, pero aquellos que se asocian para cometer el delito y que tienen distintos papeles en la organización, probablemente nunca sean procesados, porque el delito de organización criminal, la pertenencia a una organización criminal para extorsionar, ya no es delito. Esto es grave, grave en cuanto a las prisiones preventivas, grave en cuanto, porque ya no son complejos los casos, sino simples, grave en la imposición de penas a largo plazo. Grave también que en el Perú, a raíz de las modificaciones en esa misma ley, los allanamientos tengan ahora que esperar a que lleguen los abogados de los delincuentes. Lo que ha frustrado ya, y hemos todos sido testigos, otro allanamiento este fin de semana. Ayer el presidente del Congreso dio algunas novedades sobre la posibilidad de derogar la ley de crimen organizado. Escuchemos.
Este viernes a las 9 horas aquí en la Sala Grau, vamos a sostener una reunión con todas las instituciones y las personalidades vinculadas al tema de seguridad ciudadana. La idea es aprobar un paquete de leyes que realmente combatan la inseguridad y luchen contra la delincuencia común. Y dentro de ella, obviamente, vamos a evaluar la norma legal a la que usted hace referencia. Sí, vamos a evaluar. Yo creo que el Congreso tiene que ser receptivo, el Congreso tiene que saber escuchar. Vamos a empezar evaluando y para eso estamos invitando y van a participar el Ministerio Público, el Poder Judicial. Le estamos invitando al Ministro del Interior, a exministros del Interior, a especialistas, etcétera, y van a venir también obviamente oficiales en actividad que tienen que ver en la lucha contra la delincuencia. Así que el viernes 9 de la mañana vamos a empezar una mesa de trabajo para aprobar normas en un pleno específico sobre seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia.
A ver. Esto no lo tenían que hacer antes de sacar una ley prodelincuente. Antes no tenían que haber conversado con la mesa de trabajo, llamar a los especialistas, ¿no? Acá lo que se necesita es derogar esa ley lo antes posible. Para eso no necesitas mucho debate. Esta ley favorece delincuentes. Ha sido emitida por el Congreso de la República con el respaldo del Ejecutivo. Ningún problema. Favorece delincuentes, actos delincuenciales. Eso es lo que hace la ley, en términos muy sencillos. Donde había crimen organizado, ya no lo hay. Los extorsionadores, los sicarios, van a ser condenados por asesinato, si es que lo chapan. Pero su organización criminal ya no existe. Ya no existe. Porque no se organizan criminalmente para cometer delitos según la ley. Y por lo tanto no pueden ser sancionados por tal delito. ¿Qué tanto tienen que deliberar en el Congreso, por el amor de Dios? Estos partidos son los responsables de esta ley. Y el incremento en los últimos días de la criminalidad organizada y de los asesinatos en el Perú está directamente relacionada con la sensación de impunidad que le han generado al crimen organizado a través de esa ley. Esa es la verdad. El Ejecutivo, este Ejecutivo, la señora Dina Boluarte, ya ha tenido facultades legislativas para luchar contra el crimen. Recuerden ustedes que cuando Opárola fue primer ministro, dieron un paquete de decretos legislativos para luchar contra el crimen. ¿Y qué hizo el señor Salguana? Particularmente él. Promover la derogatoria de la norma que le permitía a la policía incautar la dinamita que tenían mineros ilegales. Entonces, disculpen, pero no les creo ni una palabra. Me permito dudar. Y me permito dudar por la vinculación con conductas ilícitas que tienen congresistas y líderes de partidos políticos representados en este Congreso. Pasemos lista solo de las últimas 24 horas. A ver, por favor, ¿quién preside la Comisión de Ética elegido ayer? El señor Alex Paredes, recordado por proteger a no menos de 8 mochasueldos. Por si acaso nosotros decimos mochasueldo y que parece gracioso, pero mocharle el sueldo a alguien es delito de concusión. Es un delito en el Perú. Es un delito. La Comisión de Ética, lo menos que podría hacer, dado que es ética, el estándar ético es mucho más alto y mucho más exigente que el penal. ¿Ok? El estándar ético es más exigente que el penal. Lo mínimo que debería hacer es sancionar a los que mochan los sueldos, ¿verdad? No. El señor Alex Paredes, que ha promovido leyes para que los profesores que no han pasado el examen sean contratados en el Estado, le parece muy correcto y muy bien que los congresistas le quiten un pedazo de su sueldo a los trabajadores. Le parece regio. Ni siquiera la mínima sanción de amonestación y 30 días de sueldo, ni siquiera esa la ha aprobado. Y ahora es el presidente del grupo, obviamente, elegido entre aplausos. Pero hay más casos. Examinemos, por favor. A ver, esto es las últimas 24 horas. La congresista mochasueldos Magaly Ruiz, ¿ok? Va a presidir una comisión investigadora. ¡Faltaba más! ¿Y de qué se trata la comisión investigadora? De examinar el envenenamiento en plomo de los niños en Cerro Pasco. Una comisión formada desde 2021 que no ha tenido mayores resultados, no ha hecho prácticamente nada, pero hay que darle, ¿no?, personal, etcétera, etcétera, etcétera. La que mocha sueldos le han dado una presidencia de comisión, a PP, por supuesto, faltaba más. Pero vamos a los líderes, pues. A ver, siguiente, el señor César Acuña. Señor César Acuña ha confirmado una primicia de Paolo Guas. No tiene visa a Estados Unidos por investigación. Tenía una denuncia por lavado de activos, le dijo la gente. Una cosita, nadita. Oiga, tener una denuncia por lavado de activos en el Perú sí puede ser algo intrascendente, pero no en Estados Unidos, ¿eh? no en Estados Unidos. Yo esperaría que por cooperación judicial, la Fiscalía en el Perú pregunte en qué caso se está investigando a César Acuña por lavado de activos en Estados Unidos. El Estado americano puede negarle la visa a quien le dé la gana, es su derecho. Nosotros ahí no tenemos nada que decir, nada. ¿Te la dan o no te la dan? Es derecho de la administración. Punto. Hay, sin embargo, leyes en los Estados Unidos que promueven que se le niegue la visa a determinadas personas por determinadas razones. Algunas por su falta, ¿no es cierto?, de respeto a la democracia, por ejemplo, lo que ha pasado en Guatemala o en Honduras o en Nicaragua. Otras por su vinculación con actividades delictivas, la ley RICO. Sería bueno saber, aunque la Embajada de los Estados Unidos en el Perú no lo pueda revelar, de alguna forma llegar a saber por qué el señor Acuña no puede tener visa en los Estados Unidos. Sobre todo si es en, digamos, vigencia de alguna de las leyes específicas que prohíben darle visa a personas que están bajo conductas específicas. Él ha dicho que sus familiares sí tienen visa para entrar a Estados Unidos, pero han sido molestados en algunos casos y que va a gestionar a través de un equipo de abogados en los Estados Unidos una respuesta a estos temas. Nos encantaría saber cuál es la causa por la que el señor César Acuña no tiene un visado, siendo probablemente el hombre más poderoso del Perú, después de la señora presidenta, con quien prácticamente cogobierna, que prácticamente controla el Congreso con Keiko Fujimori, miembro de una de las cuatro familias que domina el Perú. Muy raro, la verdad. Pero tenemos más políticos, reitero, que no van a mover un dedo en sus bancadas para modificar la ley. Rafael López Aliada va a seguir siendo investigado por lavado de activos. ¿Ok? Él había solicitado que se le archive el caso, que se lleva por una administración de más de 1 millón de soles realizada por una empresa que le pertenece. Dinero que provenía de la Caja Municipal de Ahorros de Lima. Este no es el caso OAS, donde está el Partido Renovación Popular. Este es un caso en que le atañe a él personalmente una investigación por lavado de activos. ¿Ustedes creen que su bancada va a querer modificar la ley de organización criminal? Difícil, ¿verdad? El siguiente, por favor, el siguiente líder político que tenemos es Keiko Fujimori. Keiko Fujimori está procesada por el caso Cócteles. Una de las imputaciones es organización criminal. Ayer hubo un desarrollo, los jueces han rechazado citar como testigos a Patricia Benavides, Jaime Villanueva, Martín Vizcarra y otros en un desacierto, hay que decirlo, un desacierto manifiesto del fiscal José Domingo Pérez, que quería citar a toda esta gente por razones de probanza política, más que de probanza sobre los hechos cometidos en el caso Cócteles, en la recaudación de fondos, que eso es lo que se está investigando. Pero en todo caso, la fiscalía le ha dicho que no. Sirve el titular para recordar que Keiko Fujimori también está procesada por organización criminal. ¿Ustedes creen que van a derogar la ley que establece que eso que ha hecho no es organización criminal? Bien difícil, ¿no? Mientras tanto, todos nosotros tenemos que sufrir las consecuencias de esto. Y a Pedro Castillo también le queda algún apoyo en el Congreso, ¿verdad? Claro. Bueno, Pedro Castillo va a ir a juicio por golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre de 2022. Hoy día está en todas partes. Betsy Chávez, Aníbal Torres, Pedro Castillo, por fin ya quedó lista la acusación. Ya pasó la etapa de control de acusación, van a juicio oral. También 3 altos policías, más, me parece que 2 ministros más. Este caso, que es un caso en flagrancia, realmente debió haberse resuelto hace meses y además solo se vio en la Corte Suprema. Con lo cual, es muy rápido, ¿no es cierto? El trámite. Bueno, recién va a entrar a juicio oral. Que no se diga que no se le han dado todas las garantías del debido proceso a Pedro Castillo, que ha impugnado todo lo habido y por haber, igual sus poco procesados. Pero este es el panorama. ¿Ustedes creen que estas organizaciones políticas realmente tienen un compromiso para luchar contra el crimen organizado? Si a algunas de ellas les imputan crimen organizado, lavado de activos y otros delitos, bien difícil, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa el día viernes. Pero lo que sí podemos asegurar es que la última ola de asesinato y extorsión se ha generado básicamente por la sensación de impunidad que le ha otorgado la ley aprobada por el Congreso a los delincuentes que están en las calles de Perú. Pausa y regresamos con el circo de Chibolín al que hay que dedicarle unos minutos. Pausa y volvemos. Muy bien, como les decía ayer, cuando uno mezcla a un personaje extravagante, cómico, de la farándula, con el lobby, con dos familias chinas, con el oro ilegal, con fiscales, con jueces, con políticos, con ministros, y hace un combo así, bueno, sí, pues tiene un escándalo recontra morboso y recontra vendedor. Y nos distrae de cosas que son verdaderamente importantes. Pero vamos a darle algunos minutos al señor Andrés Hurtado y a todo el circo que esto ha generado. Lo primero que hay que decir es que el señor Andrés Hurtado es un lobista. Hace años que circula donde le dan permiso y donde no le dan permiso. Y circula por partidos políticos, es consejero de Pedro Castillo, de Hernando de Soto, de Rafael López Aliaga, y eso no es delito. Si esas personas consideran que la opinión de este señor es interesante, atractiva, les aporta, bueno, problema de esas personas. Lo segundo es que es evidente ya a estas alturas que este señor vendía influencias, reales o simuladas, y lo que aparenta, hay que decirlo, es mucho más simulado que real. Es decir, es lo que se conoce como un fanfarrón, una persona que te dice que tiene llegada, que conoce, que sabe, que tiene, y nunca faltan los incautos que le pagan para que les dé lo que por derecho ya te toca. Hay mucha gente, lamentablemente, muy idiota, que paga a un lobista para que te den lo que por derecho ya te toca. O a un abogado sinvergüenza también, ¿eh?, que te dice que no te toca, que él te va a conseguir. Asesórate bien. Te están cobrando por lo que te toca. ¿Ahí hay tráfico de influencias? No, hay un vendedor de humo. Y el vendedor de humo en el Perú no es penalizado. Claro, el que le compre el humo, bueno, pues por idiota. Lo que sí es tráfico de influencias es que tú digas que este señor Hurtado le paga a un fiscal, a un juez, a un funcionario, a cambio de que haga algo que debe o no debe hacer. Y le paga en nombre de un patrocinado que quiere que se haga o no se haga determinada cosa. Esa es la definición de tráfico de influencias. En este momento, el señor Andrés Hurtado está siendo investigado por tráfico de influencias. Ese solo hecho es un hecho mediático porque el señor tiene un programa de televisión donde desfilan políticos, funcionarios públicos, y pide que se le alabe y que se le hagan mociones de saludo y qué sé yo. Como reitero, se mete donde lo invitan y donde no lo invitan también. Pero puede haber cruzado, tal vez hace mucho tiempo, una raya que no debió haber cruzado. De eso se trata esta historia. ¿Por qué es relevante? Porque involucra a muchos políticos. ¿Por qué es relevante? Porque uno de los involucrados en la saga actual de estas dos familias de origen chino es un testigo en el caso de los huaychis en la sombra. El señor Iván Siucho es testigo de que el señor Mateo Castañeda le ordenó, le pidió, le rogó mentir en su nombre. Ese es todo el hecho relevante en el caso del señor Siucho. Este señor Siucho tiene un pleito con su familia, no con sus hermanos, sino con sus primos o sobrinos, que se apellidan Mei Liu. No, Miu Lei. Yo de familia. Ahí no nos tenemos por qué meter. Pero aparentemente ambos bandos vierten acusaciones de carácter penal unos contra otros en los medios de comunicación. Han escogido esa arena para pelear. Yo los dejaría solos, pero como involucran a un testigo, en el caso de los huaiques en la sombra, tenemos que seguir jalando la pita. Y también porque involucran a varias fiscales que ayer han salido a decir lo suyo. Así que vea, primero, ayer se ordenó impedimento de salida para los cuatro principales. Es decir, para Andrés Hurtado, para el señor Siucho, para el señor May y para la fiscal Elizabeth Peralta. Los cuatro aparecen en una fotografía. Supuestamente en esa fotografía se le pidió un favor a la señora Elizabeth Peralta, un favor ilícito que ella hizo. Esa es la imputación. A los cuatro les han puesto impedimento de salida durante las investigaciones. Siguiente, por favor, porque acá vienen las noticias más entretenidas de esta historia. El ministro de Justicia, que qué vela tiene en este entierro, ha amedrentado ayer a Marita Garreta, pidió su expulsión de la fiscalía tras una declaración fraudulenta de un supuesto colaborador eficaz que solamente existió en la imaginación del programa de Willax Contracorriente. Es decir, este programa publica una supuesta declaración de un supuesto colaborador eficaz, que es el señor Siucho, identificándolo como Siucho, que nadie de los que participan en la declaración famosa reconoce como tal. Ni la firma el abogado, ni la firma el señor Siucho, y el fiscal dice, ese caso no lo tengo yo. Y la fiscalía al toque, ese caso no está en esa fiscalía. O sea, esa parte, esa declaración, esta supuesta colaboración eficaz. Pero inmediatamente el ministro de Justicia pide que saquen a la fiscal Marita Barreto. Y se inicia una persecución contra Marita Barreto, que es la jueza que está viendo los delitos de corrupción en el poder. ¿Qué caso? Los huaiques en la sombra. Ay, madrecita. Siguiente, por favor. Elizabeth Peralta, la fiscal aludida, a la que supuestamente la tenía absolutamente comprada Andrés Hurtado, ha dicho que sí lo conoce, pero que se lo presentaron como un proxeneta. Yo le dije, oiga, señora fiscal, pero si se lo presentan como un proxeneta, ¿usted por qué continúa la amistad? El proxenetismo, por si acaso, sí es delito. La prostitución no, pero el proxenetismo sí. Yo de ahí salgo corriendo. La señora Elizabeth ha señalado que ella no ha visto el caso nunca de la devolución de oro que sí se dio a la familia May, nunca puedo, Miu Lei, ¿ok? Nunca ha visto ese caso. Ha visto un caso de lavado de activos que se archivó contra ellos, sí, pero la devolución de 100 kilos de oro, que parece que no fueron 100, fueron 200 kilos de oro, se tramitó con una fiscalía en Trujillo, que jamás pasó por sus manos. Y que sí fue a la reunión de la famosa foto, pero que fue una emboscada. Que Andrés Hurtado la invitó para otra cosa, ella entró, estaban los dos señores y se tomaron la foto. Es posible. Eso, lamentablemente, tendrá que aclararlo. Reitero. Si tú eres amiga de una persona a la que te presentan como proxeneta, estas cosas pueden pasar. No le involucro ningún delito, porque eso está sujeto a investigación, pero no deberías estar andando con personas que te presentan en esos términos. Y lo mismo para todos los políticos. Si ellos han aceptado el consejo de este señor, bueno, pues, ¿qué más tenemos, por favor? Lo siguiente. Hay otra jueza, la presidenta de la Corte de Justicia de Lima, que le ha pedido una rectificación a Andrés Hurtado. Se trata de la jueza María Delfina Vidal La Rosa Sánchez, a la cual han tratado por todos los medios de involucrar con este señor. Ha dicho que sus hijos son amigos de los hijos del señor Chigolín, porque ella no tiene nada que ver. Y además que ella no tiene ninguna vinculación con este señor, que no participó en el compartir del día del juez 2023 y que ha pedido que por favor se rectifique. A la presidenta de la Corte Superior de Lima, aparentemente la tratan de involucrar a como de lugar con este señor, por alguna razón que todavía desconocemos, porque hay que entender que en todo esto hay que desbrozar, ¿no?, la paja del trigo. Hay actividades que son deleznables, sí, pero que no son delictivas. Hay otras que no han existido. Hay otras que sí han existido y merecen investigación y de hecho se está dando. Pero no caigamos en el juego de la división que hay en un canal de televisión entre sus conductores, ¿no es cierto?, que no tienen ningún interés nacional, y los líos de farándula. Finalmente, el señor Andrés Hurtado, y esta es la noticia de ayer, por favor, lo que sigue, apareció en una clínica, ¿ok? Pero luego en la tarde, cuando se ha expedido el impedimento de salida del país, el juez ha tomado conocimiento por información de la policía que ayer en la tarde el señor Andrés Hurtado estaba no habido, no podían encontrarlo en ninguno de los domicilios señalados. Por lo tanto, el juez, ante la información policial de que el señor estaba no habido, lo que corresponde inmediatamente es ordenar el impedimento de salir del país. Y así se ha procedido. Esperemos que este circo termine pronto, porque en realidad nos distrae de otros temas, como por ejemplo el caso del ministro del Interior y sus negadas declaraciones al capitán Junior Culebra, que nos llevan a la pregunta fundamental que el gobierno no responde hasta ahora, pese a todos los mohines, a toda la cara de asco que pone el ministro Adrián Zen cada vez que se le pregunta, pese a que el vocero de la señora presidenta dice que hay que denunciar periodistas porque azuzamos al pueblo contra nuestra señora presidenta, pese a todo eso, hay una pregunta que el gobierno no contesta. ¿Qué hacía el carro Lexus negro, conocido como el cofre, el 24 de febrero en el grifo Primax, en el kilómetro 107 de la Panamericana Sur, acompañado de una camioneta del Ministerio del Interior? Eso es lo que queremos saber. Menos chibolín, menos fuegos artificiales, y nos van diciendo qué pasó ese día, qué hacía el carro ahí, si la presidenta no tenía ninguna actividad programada. Y si hubiera tenido una actividad privada, ya nos lo hubiera contado. Pero hasta el momento tampoco sabemos de una actividad privada. Y resulta que a metros de ese lugar se escondía Vladimir Cerrón. Y hay una investigación fiscal sobre eso. O sea que no es solamente capricho mío, pero todo el país tiene derecho a saber si la presidenta encubre o no encubre a Vladimir Cerrón. Creo que es una pregunta importante y que no nos debe distraer ninguna otra consideración más que esa. Muy bien, nos tenemos que ir, no sin antes mencionar a nuestro auspiciador. Y nuestro auspiciador el día de hoy es Prestamipe. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a Prestamipe.com. Esto ha sido todo por hoy. No se olviden de compartir, dar like, apretar la campanita para suscribirse al canal de La República y todo lo demás. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.